Hello, bienvenidos, bienvenidas al episodio 44 de Estas no son historias de éxito. Me cae que cuando grabé el 1, nunca me imaginé que iba a llegar al 44. Y hoy estoy con dos personitas que la verdad tengo el honor de conocerlos desde hace un tiempito. Ya hemos podido colaborar en dos, tres proyectos. Los conocí de rebote, pero son dos personas tan increíbles, con tan padre forma de pensar, con tan buenos proyectos, que me les fui pegando por ahí a ver qué más hacíamos juntos y ya hemos podido trabajar a lo largo de esta pandemia en muchas ocasiones y espero que lo sigamos haciendo mucho tiempo. La verdad es que los dos son grandes personas, son grandes profesionales y traen una muy padre misión de ayudar a los jóvenes y por eso es que yo quería que estuvieran aquí. Mis queridos César, Samuel, ¿cómo están, chicos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, son de estas grandes historias que se formaron durante la pandemia y que estoy seguro que seguirán estas formando historias después de ella.
Más vale que sí, porque pues ya hay, no, es muy poquito tiempo el que ha transcurrido y yo sé que vamos a hacer muchas cosas y ustedes
Dices,
traen
ya
muchos
me
proyectos.
comprometí, ya lo dije,
Ya lo dije en
entonces
vivo, ¿no? Ya no hay de
ya, ya no, ya quedó
otra.
grabado, lo siento, pero esto ya está grabando, así que va a haber muchos proyectos por delante. ¿Tú, Sam, qué onda?
Todo muy bien, muchas gracias, Geo. La neta, así como dijiste, fue de rebote, pero qué buen rebote el conocernos y llevarlo a colaborar y estar haciendo cosas increíbles. Muchísimas gracias por la invitación a tu podcast.
No, hombre, ustedes por aceptar. Y bueno, pues tienen este proyecto que cuando yo lo escuché de Maestros del Futuro, dije, ay, hijo eso, y estos hombres, pues ¿qué? Como que, ¿qué traen? ¿Qué pretenden con esto? ¿De qué se trata? Y a mí me lo explicaron y me hizo clic perfecto. Pero para la gente que está allá afuera y que no los conoce, ¿qué es Maestros del Futuro? ¿De qué se trata este proyecto?
Así, ¿cuál contamos, César? Así, Maestros del Futuro, versión 1, 2, 3, 8, 9.
Vamos con la actual. Con la actual, te puedo decir que la frase que estamos usando al momento es todo lo que necesitas saber al graduarte y entrar a trabajar. Entonces, esta frase creo que, la verdad, desde el punto de vista más sencillo, tenemos una plataforma de cursos virtuales que justamente acaba de salir hace pocos días, y es maestrosdelfuturo.com, donde ahí podrás ver diferentes cursos que nosotros grabamos y que nosotros ponemos a través de diferentes expertos que traemos. Y hablamos desde, ¿sabes qué? Tu propósito laboral, cómo conseguir chamba, cómo aplicar a portales, cómo hacer tu CV, cómo aprender Excel, cómo entenderle al SAT, cómo tener buenas finanzas personales. Es como todas estas cosas que luego no sabemos cuando salimos de la universidad y que cuando entramos a trabajar o cuando empezamos a buscar chamba nos da un golpe así de realidad muy, muy cañón. Entonces, es como esa parte. Todo lo que necesitas saber al graduarte y entrar a trabajar. Wow, y como por, o sea, a ustedes les tocó vivir esta parte de yo no tengo ni idea de qué hacer. Yo la verdad sí lo viví, a mí sí me pasó y me pasó sobre todo porque durante mi carrera yo estuve trabajando en cosas que nada que ver con la carrera, porque yo trabajaba en eventos especiales. Entonces, a mí me pasó que cuando me gradué, yo tenía experiencia en un área, pero me había graduado de otra totalmente diferente. Entonces, sí estuve en esta posición de, híjole, ¿por dónde le doy? O sea, ¿le doy por lo que estudié o le doy por la experiencia? ¿En cuál quiero crecer? Yo sí me vi en todo este tema. ¿A ustedes les pasó y por eso nació este proyecto? ¿O conocen a mucha gente que le pasó? ¿O cómo estuvo eso? Cuéntenme.
Yo creo que sí, estoy bien. Va más por el segundo punto, Geo. O sea, sí nos pasó. De hecho, o sea, a ver, vamos a también poner el contexto. Cuando salimos de la universidad, César y yo nos conocemos desde hace
De los
ya
15 años.
décadas, desde
Oye,
1972,
pero
nos
tienen cara de que tienen
conocemos.
18, o sea, no se conocen tanto tiempo.
Así, no, no, oye, tengo 23, ¿no? Según el video que saqué,
Claro, no
sacamos
tienes
de comercial,
23.
tengo 23. Pero nos conocemos. César y yo ya llevábamos viviendo mucho tiempo juntos y pasamos como todo ese proceso. Sí lo vivimos, o sea, sí nos pasó también la brecha que hay entre la universidad y el mundo laboral. O sea, sí fue algo que experimentamos, pero en ese momento no teníamos esa conciencia de que eso era una problemática. O sea, en realidad simplemente lo vivimos. Ya fue hasta que nos hicimos profesionistas y hasta que empezamos a trabajar con jóvenes que estaban por salir de la universidad, porque César es maestro de universidad y tuve la fortuna de dirigir programas enfocados a jóvenes de universitarios. Entonces fue ahí donde empezamos a ver
que hay esta incertidumbre, que hay luego este miedo de qué es lo que va a pasar. O sea, que sigue esa pregunta, ok, me graduó y ahora qué, ¿no? Como la escena esa de Nemo, ¿no? Que salen al agua en la bolsa y dices, ¿y ahora qué? Exactamente, entonces ese sentimiento, vimos que ese sentimiento es muy constante en los jóvenes universitarios de cualquier lugar. Entonces dijimos, oye, pues es que no hay, en realidad no hay nada que atienda particularmente esa etapa que estás por vivir, porque entras al trabajo y es al fregazo, ¿no? De, oye, a ver, hazme una presentación en PowerPoint, pero bien bonita, y dices, yo me acuerdo, o sea, ya haces las presentaciones, recuerdas las de tu universidad y dices, ah,
claro, las haces tipo escuela, ¿no? Con tu número de lista, tu matrícula.
Ándale, así, eran cochinadas, ¿no? Y, oye, pues ahora hazla corporativa, ¿no? Pues, oye, ¿qué es eso, no? Oye, Excel, hazme una tabla dinámica, no manches, ni sé qué onda. Entonces, pues sí, te diría más en la etapa como profesionistas y viéndolo desde ese lado, empezamos a ver que es un patrón constante, el no sé qué hago, no sé qué hacer.
Sí, claro.
Y todo lo que involucra a esa adaptación a una nueva vida laboral, o como luego le llaman, la vida adulta, ¿no? Pero eso es justo lo que vivimos ya más como profesionistas.
De mí no vas a estar hablando, yo no quiero ser adulto todavía, yo me niego rotundamente a pesar de mis impuestos, yo no quiero ser adulto.
Es para otros adultos.
Ah, para otras personas que quieren tener una vida adulta.
Sí, sí, sí.
Okay, entonces no soy tu target, entiendo perfecto, yo no soy tu público. Oigan, y ustedes, yo entiendo que son amigos desde hace mucho tiempo, que han vivido juntos, sé que han tenido por ahí competencias y cosas que han tenido que vivir y tal, pero ¿en qué momento se voltearon a ver a decir, oye, ok, no solamente somos buenos amigos, no solamente somos buenos colegas, sino que además podemos hacer este proyecto juntos? O sea, podemos coexistir en esta empresa y hacerla crecer y aportar los dos estas ideas, porque he de decirles que ustedes se complementan muy bien. Entonces digo como que ese tipo de química es una química no tan normal, pero digo, qué padre, porque no es tan sencillo de encontrarla. Entonces aquí les pregunto como que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿fue la amistad o fue las ganas de trabajar juntos o las ganas de trabajar también se dieron de rebote? O ¿cómo fue ese momento de vamos a hacer este proyecto juntos?
Mira, ¿hasta dónde quieres que nos remontemos, Geo? Podemos, depende.
¿Podemos grabar toda la temporada con sus historias de sí, temporada 1, episodio 1?
Ajá, ándale, haz de cuenta. Mira, sí.
Vamos a empezar, inicio de la Guerra Fría. No, sí. Pero mira, te voy a decir particularmente, Samuel y yo teníamos, esto era como 2000, bueno, cuando empezamos la universidad, o estábamos en la misma universidad, jugamos muchísimos videojuegos, particularmente Mario Kart. Y te puedo decir que Mario Kart es como un gran artífice de la historia de nosotros.
Okay.
¿Por qué? Porque era muy competitivo lo que teníamos. Bueno, en general, no solo Samuel y yo, sino los que jugamos, ¿no? Mario Kart es súper competitivo y lo que tú quieras. Y a nosotros nos gustaba mucho el tema de comunicación, nos gustaba mucho el tema de escribir.
Okay.
Entonces, eso es como la otra parte. En otra etapa, en otra parte como de la juventud, una noche de chéves, platicando, reflexionando, filosofando, salió como el momento clave, ¿no? Un momento así cumbre donde dices, oye, pues hay que hacer algo, ¿no? Nadie sabía en ese momento qué había que hacer, ni qué era ese algo, ni mucho menos, pero lo que sí pasó fue que dijimos, oye, a Samuel le encantan los videojuegos, a mí me encanta el cine, entonces dije, vamos a escribir algo que tenga que ver con videojuegos y cine, ¿no? Pues están más o menos relacionados.
Claro.
Y recuerdo que, Samuel, creo que hiciste un blog ahí donde fuera, no me acuerdo ni dónde fue.
En IGN.
En IGN. Y puso, creo que las 5 etapas del duelo, ¿no? De Mario Kart.
Ok.
Sí, forzándola, ¿no? Pero...
Oye, me suena interesante. ¿Todavía está eso disponible para leerlo? Porque creo que...
Supongo que sí, debe estar por ahí. Debe existir, lo voy a buscar.
A lo mejor ya es el post más visto de IGN, Samuel. No puede ser. Te has dado cuenta. Sí. y Samuel lo puso y le fue muy bien. O sea, nadie conocía a Samuel ahí en la página y la gente le empezó a comentar, le empezó a poner de que yo entiendo lo que tú estás diciendo. Y recuerdo que me dijo, oye, estoy súper emocionado, voy a hacer otro post y ya se me ocurren como... Ya tenía como... Bueno, Samuel tiene siempre como 1000 ideas al momento, así... Y dijo, ya sabía que iba a escribir todo el año, básicamente.
Ok.
Le dije, no, mejor vamos a hacer algo que sea de nosotros, o sea, en un blog de nosotros y lo que tú quieras. Y así inició. Así inició realmente, era un blog que ibas a tratar de videojuegos y cine, y entre pensar y pensar y pensar, pues no se trató ni de videojuegos ni de cine, sino algo que nos metió mucho fue el cómo lo que podemos escribir podía impactar, podía inspirar a las personas a hacer un cambio positivo, y finalmente así nació en su momento Simple Change, que fue nuestra primera empresa, un blog que hablaba sobre noticias y sobre opiniones que podía inspirar a las personas a hacer un cambio social.
Y o ahí, sea, de Mario Kart a cambio social, ayudar a universitarios a cambiar su vida, o sea, lo han ido cambiando drásticamente, pero creo, por lo que entiendo, que la esencia al final permanece. O sea, la esencia del proyecto, esta parte de la convivencia y de entre los dos poder aportar, creo que eso se mantiene, hablen de lo que hablen. Oye, ahorita que decías que Samuel es como que el de las mil ideas al momento, justo te iba a preguntar eso. ¿Quién es el de las ideas? ¿Quién es el que las aterriza? ¿O son los dos? ¿Hay uno que ejerce más presión que el otro? O sea, ¿cómo funciona esta dinámica de vamos a lanzar algo nuevo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo jala esto?
Ahí te diría, mira, es como mixto, ¿no? En realidad vienen de los dos lados. Y creo que voy a remontarme un poquito nomás cómo nace la dinámica de ideas entre nosotros. Es porque en realidad, o sea, como todo este rush creativo que tuvimos empezó por la música, porque nosotros tocábamos en una banda que obviamente nadie conoce, se llama... Pero bueno, empezamos con la música.
Sí. Ok.
Pues eso empezamos con la música, y ahí como el proceso creativo que nosotros llevamos viene del proceso creativo que nosotros llevamos cuando componíamos canciones. Obviamente canciones que nadie escuchó, pero pues que nosotros, o sea, nosotros creamos y la verdad nos gustaban mucho. Entonces, usualmente era un chispazo, o sea, nos poníamos y a ver, vamos a tontear en la guitarra, en el piano, y sale un riff, sale una melodía, y el otro es como, oye, a ver, sigue con eso, y empieza a complementar, ¿no? Y luego ya empezamos a balbucear, a decir que podemos cantar, y luego empezar a agregar otros instrumentos. Entonces, como que ese proceso creativo lo jalamos a lo que hacemos hoy en día y lo que hemos hecho en materia de emprendimiento. Claro que siempre hay alguien que tiene como más el orden y organización, que en este caso César es el que usualmente pone orden en las cosas y el que usualmente tiene como este marco de trabajo, ¿no? O este framework para ir trabajando en algo. Y de hecho, cuando empezamos, fue justo él tenía eso. O sea, fue la idea de, oye, vamos a hacer algo, pero pues César tenía, por la experiencia que tenía en su empresa, había aprendido acerca del modelo del Canvas, del business model Canvas, había aprendido acerca de cómo generar una visión, una misión, entonces ya tenía como los formatos. Entonces, usualmente la dinámica que seguimos, si es alguien se le ocurre una idea y el otro la complementa, pero el César luego tiene como más el marco de trabajo de, ah, mira, así, o sea, así es como lo vamos a ir organizando. Pero ha sido como, creo que hasta la fecha creo que nos ha ido bastante bien como con eso, y eso es así, esos chispazos nos han funcionado mucho, y creo que ahora ya lo sabemos aprovechar de manera un poco más inteligente, ¿no? Porque antes era el chispazo y nos vamos, ¿no? Y nos vamos y ese chispazo da otro chispazo. Entonces ahora ya es como, ok, ese chispazo no sirve, ahora vámonos a otro, ¿no? Entonces lo traigo por eso desde la música, que es el proceso creativo que hemos seguido.
Desde entonces, o sea, desde ese proceso irlo mejorando, irlo perfeccionando, y decir, oye, pues si esto nos funciona y así trabajamos bien, pues ¿por qué no darle por aquí? Me imagino que así entonces es como trabajan. Y qué padre lo que dices ahorita de, oye, este no jala, vamos a desecharlo. O sea, ustedes no son de los que se ganchan de, pero yo quiero que esta idea funcione porque es mi idea y quiero que sea el éxito de la vida mundial. O sea, ¿les cuesta trabajo desechar ideas o entienden que es parte del proceso de desechar algunas y aceptar otras?
Yo creo que hemos aprendido. La verdad, ha habido momentos donde sí nos hemos, por ejemplo, con Simple Change, con el blog, uh-huh, o sea, nos enganchamos mucho y pues la verdad, en un momento ya era como que vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿no?
Okay.
O sea, no llegábamos como a resultados que queríamos. Sí nos ha... Creo que como cosas grandes, o sea, como ideas grandotas que ya tienen como más forma, nos uh-huh, ha costado desecharlas. Las ideas chiquitas creo que no. No, creo que ahí Samuel creo que es muy crítico, dice, él me dice de que eso es una basura, o sea, ni siquiera vayámonos por ahí. Uh-huh. Después nos peleamos, pero la verdad lo que sale es que sale una mucho mejor idea. la verdad, sale siempre una mucho mejor idea. Ahorita los comerciales que tuvimos, recuerdo que empezamos a grabarlos, no teníamos como, yo tenía como una idea más o menos ahí de que, ¿sabes qué? Que sean cuatro comerciales, se cuenten una historia. Y llegó y lo primero que me dijo Samuel después de hola, me dijo, eso no sirve, vamos a hacer otra cosa.
Ok, ok.
Entonces, sí, sí es verdad, eso sí.
Y creo que nosotros ya hemos aprendido que en nuestras formas es como, o sea, no me lo tomo personal, de que estoy seguro que de aquí va a salir algo más, y efectivamente salió algo mucho mejor, y sí se quedó la idea de que eran una historia contada en cuatro partes. El concepto okay. Terminó siendo diferente, pero creo que así es. Y la verdad creo que algo que me gusta mucho es que no tardamos como mucho en generar esas ideas. Creo que cada vez las hacemos más rápido y creo que cada vez entendemos cómo se usan esas ideas y qué pueden generar. Lo que sí nos costó mucho fue entender qué beneficio tenían para los clientes.
Ok, a ver, explícame esa parte. Está interesante.
Con Simple Change te puedo decir, y fue una cosa que cada año reflexionábamos Samuel y yo, uh-huh. Pues de repente nos iba bien, de repente no nos iba bien, o sea, como que permeamos ahí con las empresas. Simple Change se convirtió como una especie de consultora capacitadora.
Okay,
o sea, del blog, eso fue.
Pero consultora para empresas.
Consultora uh-huh. para empresas, sí.
Y emprendedores.
Okay. Y entonces nuestro modelo era venderle a organizaciones. Es este B2B. Y de repente como que algo funcionaba y luego nos quedamos estancados y como que eso fue lo que nos pasaba. Uh-huh. Y con el tiempo fue, pues no, pues por acá hay otra forma. O quizás nos faltaba escuchar mejor a los clientes de, oye, pues tenemos tantas cotizaciones allá afuera, por darte un ejemplo, uh-huh. y no nos terminan de decir que sí.
Ok.
O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no nos terminan de decir que sí? Y creo que esa fue como de las lecciones, ¿no? Porque a lo mejor el servicio no era tan urgente o no resolvía realmente una necesidad que para la organización. Porque luego lo veíamos, luego había empresas que nos decían sí a la semana y es como, claro, porque ese problema es como muy evidente y lo necesitan resolver ya.
Claro.
Y para los otros era, sí, suena muy bien, suena muy padre, me caen muy bien ustedes, me gusta mucho lo que hacen, pero déjame te contesto en 3 años a ver si lo hacemos.
O sea, era de, sí está padre, pero como no me urge, pues no te necesito ahorita. O sea, no necesito que estés aquí. Sí, y entonces cambió, o sea, ese proyecto cambió a Maestros del Futuro o se desechó y Maestros del Futuro empezó de cero.
Cambió. De hecho, algo, o sea, muy para poner en perspectiva, o sea, nos tomó Maestros, Simple Change en realidad comenzó en 2015 más o menos fue donde ya como formalmente iniciamos con el blog.
Okay.
Entonces, lo cuento porque, digo, llegar a Maestros del Futuro, que todavía no es éxito, y de hecho por historias de como relacionado con el podcast, no es una historia de éxito todavía, pero llegar al concepto de Maestros del Futuro que es hoy en día nos tomó 5 años.
Okay.
Nos ha tomado 5 años y es justo lo que dice César. Oye, entre que vemos que está funcionando, vemos que no, vamos aprendiendo, vamos explorando otras problemáticas, o sea, siempre con una visión de poder ayudar a las personas, o sea, eso siempre es como que algo muy embebido y siempre he tenido esta reflexión de a ver cuál es el punto en donde nosotros nos gusta participar más, ¿no? El tema, que en este caso es educación, pero nos tomó 5 años de estar haciendo estos pivoteos, de estar incluso enojándonos entre nosotros, decir, es que esto no está funcionando, es que no es, esto no va por ahí. O sea, sí desechamos mucho de lo que hicimos con Simple Change, lo fuimos desechando y lo fuimos acotando a la fecha que lo que queda en realidad de lo que fue Simple Change es la parte del storytelling, ¿no? Y del curso uh-huh. que tenemos de storytelling. O sea, en realidad esa fue como la gran habilidad que nos quedamos de storytelling y el poder crear talleres, ¿no? Talleres o poder crear experiencias educativas. Pero Maestros del Futuro nació justo por esa conversación, una conversación que tuvimos de, oye, a ver, es que no, en realidad, ¿qué valor estamos aportando? ¿No? Y fue como una conversación muy dura que tuvimos entre nosotros de, en realidad, si nosotros desaparecemos, no Samuel y César, ¿no? O sea, si nosotros sí, claro,
si la empresa desaparece, no pasa nada.
No va a tener ningún... no va a pasar nada, nadie le va a extrañar, nadie se va a acordar, ¿no? De eso. Entonces, tú tener esa conversación fue como, ok, entonces, a ver, ¿qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y fue justo, tuvimos un proceso como de planeación de pensar, reflexionar en lo que nosotros estamos haciendo, tanto por otras partes, con lo que queremos hacer aquí. Y eso ya dio pie a Maestros del Futuro, que de hecho Maestros del Futuro empezó como un podcast que, vamos a retomar muy pronto, pero empezó con un podcast. O sea, empezó nada que ver con lo que eso también hoy, ¿no? Y ese fue un cambio muy rápido que sí hicimos, que durante la pandemia sí lo hicimos. Empezó como un podcast hablando de temas del futuro del trabajo, y la idea era generar como esta plataforma para hablar del futuro del trabajo, pero nos dimos cuenta que todavía como que era muy efímero hablar de eso,
y era, ¿no? Como muy abstracto.
Del futuro del trabajo, y decías, chis, pues suena así como muy, muy cool, pero pues no te entiendo en realidad qué haces, ¿no? Y ya dijimos, ok, pues mejor lo evolucionamos rápido a decir, ok, en realidad nosotros trabajamos con los jóvenes. Con ellos hemos tenido más experiencia, son con los que más nos sentimos vinculados, y pues órale, pues vamos a hacer eso. Entonces sí han sido 5 años de pivotaje. Creo que hoy ya tenemos algo con lo que nos sentimos confiados, que sentimos que es algo que sí puede generar valor y que ya más o menos sabemos por dónde, pero pues aún así sabemos que los pivotajes es algo muy natural.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que han sido muy inteligentes en las decisiones de, ok, ya entendimos que esto va a dar hasta aquí, ya entendimos que de aquí no hay para dónde, entonces vamos a hacer un cambio, vamos a evolucionar, vamos a movernos un poquito. Y eso se me hace algo sumamente valioso y muy valiente, porque en realidad no todo el mundo lo logra. Hay personas, he conocido muchos emprendedores que están tan casados con su proyecto que les cuesta tanto soltarlo, y de aquí a que lo sueltan y de aquí a que empiezan otra cosa, ya van tarde y se quedan en este círculo vicioso de pues no llego en el momento que quiero llegar, no cambio lo que quiero cambiar. Y ustedes lo han hecho bastante bien. Pero bueno, ¿cómo fue este cambio de decir, oye, pues yo trabajaba con empresarios, yo le vendía a empresas, y ahora me tengo que comunicar con jóvenes, que las generaciones están muy diferentes a lo que eran antes? Ya sé que me escucho muy anciana diciendo esto, pero la realidad es que la juventud de ahora no es como éramos nosotros, no es como era antes. Porque ahora, sobre todo, creo que estamos viviendo en una etapa con una juventud muy emprendedora. A mí me tocó todavía la escuela que te preparaba para trabajar en una empresa. A mí no me tocó una escuela que te preparara para tú trabajar, o sea, para tú hacer tu propio negocio. Te entrenaban perfectamente bien para que ocuparas un puesto en algún lugar. Y las generaciones de ahora lo que buscan es ser ese empresario, es ser ese emprendedor, ser esa persona que pone el negocio y que emplea a otros. Entonces, definitivamente ha cambiado. Para ustedes, ¿qué tan complicado, qué tan simple fue esta parte de, oye, pues yo trabajaba con empresarios, yo me codeaba con directivos, y ahora le tengo que estar diciendo a los estudiantes que yo les puedo ayudar? ¿Fue complicado?
Creo que no, porque nunca nos codeamos con directivos.
Ah, no, bueno, entonces ahí desde mi pregunta está todo mal hecho.
No. Mira, es una buena respuesta. Mira, yo creo que parte natural. Nosotros pusimos un termómetro como para. Una cosa que siempre nos pasaba es que la gente nos decía: me encanta lo que haces, me caen súper bien tú y Samuel. Pero les preguntamos, oye, ¿y sabes lo que hacemos? Y nadie nos puede contestar con ciencia cierta qué es lo que hacíamos.
Okay, o sea realmente veía en una conferencia, en una plática, algo y decían, esto está genial, pero
mira, ¿qué más hace? Así te la voy a poner. Ni nuestras esposas sabían lo que hacía Simple Change realmente. Entonces, ahí había un problema. Había un gran problema. Nosotros nos pusimos, de hecho, un termómetro de decir, hasta que nuestras esposas no entiendan lo que hacemos, tendremos algo concreto. O sea, de lo que realmente hacemos. Porque decían, es que dan cursos, dan consultoría, y hablan de innovación, y hablan de storytelling, pero nadie sabía bien qué es lo que hacemos. Y yo creo que tampoco nosotros. Porque realmente lo que andábamos era como, vamos a ver dónde nos podemos encontrar, pero ese de querer abarcar todo, no abarcabas nada. Realmente eso fue lo que pasó. Pero lo que sí creo que yo estoy muy muy agradecido por eso, es que en ese lapso de querer encontrar por dónde, creo que nosotros desarrollamos muchísimos conocimientos y muchísimas habilidades que cuando quisimos hacer Maestros del Futuro, fue como muy directo y muy claro cómo hacerlo. Por ejemplo, Samuel tiene mucha experiencia trabajando con empresas de tecnología. Entonces, todo ese input funcionó muy bien. Teníamos mucha experiencia generando experiencias educativas de todo, hemos hecho cursos de storytelling, de innovación, de prospección, de comunicación, de muchísimos, muchísimos temas. Y eso nos ayuda mucho, por ejemplo, ahorita para hacer los cursos. Digo, nosotros no damos todos los cursos. El punto es que muchas personas se vayan integrando que son expertas en ello. Uh-huh. Pero nos ayuda mucho como a entender cómo centrarlos y cómo formularlos para nuestro estilo que queremos poner.
Ok.
Entonces, ese lapso, y ya estábamos trabajando con muchos jóvenes a través de diferentes programas con empresas, nosotros también en nuestro rol de profesores. Entonces, creo que todo eso influyó, que cuando dijimos, vamos a hacer algo con los jóvenes y que se solucione esta parte, ya teníamos como mucho bagaje de información de decir, pues más o menos hace sentido. Por supuesto que le preguntamos a muchas personas como de diferentes extractos de, oye, esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Realmente te genera algún valor? Y la respuesta era muy positiva.
Y ya sus esposos entienden qué hacen.
Ya.
Entonces,
ya pasamos esa prueba, creo.
Ahora el punto es que nosotros teníamos una analogía. Y es una metáfora. Y creo que es una metáfora medio mamilas, pero me voy a animar a decirlo.
Échale.
Yo soy súper fan del tenis. Uh-huh. Y le decíamos, Sam, es que tú y yo somos como Federer y Nadal. No quiero decir que seamos tan buenos ni tan espectaculares, pero quiero decir que somos buenos jugadores. Uh-huh. Y dice, pero andamos jugando con una raqueta rota.
Ok.
Entonces, podremos jugar bien, pero no vamos a llegar lejos porque es demasiada desventaja jugar con una raqueta rota.
Claro.
Entonces le decía, vamos a conseguirnos una raqueta funcional y vamos a ver que esa raqueta eventualmente sea mejor y mejor y mejor y mejor.
Eso suena... Fíjate que yo también soy muy así. Yo también soy de dar ejemplos con cosas que nada que ver. Me gustan mucho las metáforas, me gustan mucho las analogías. Siento que son la mejor manera de explicar muchos temas. Y ya me tocó escucharte decir varias y eres muy bueno explicando esas cosas. Qué padre que vieron esa oportunidad, porque repito, es que ya cuando logras soltar una cosa y decir, ok, ya entendí que por aquí no, ya entendí que por aquí sí, y ahora toca este proyecto, como dices tú, encontramos esta raqueta funcional y ahora hay que hacerlo más grande, porque Maestros del Futuro no empezó como una plataforma en línea. Hoy por hoy lo es. Pero te fue guiando, supongo, hasta ese momento. ¿Cómo ha sido esta toma de, ok, ya necesitamos un equipo de gente porque ya no están ustedes dos solitos, ya me ha tocado platicar con otras dos personas que forman parte de su equipo, esto de, ok, hay que meternos a estas clases en línea, o sea, ¿cómo ha sido esta visión de hacia dónde avanzar?
Creo que ahí, por ejemplo, lo del equipo, eso conforme fue, íbamos creciendo ya, de hecho, bueno, empezamos asumiendo donde nosotros no éramos buenos. Esa fue, creo que, la primera área que dijimos, a ver, ¿dónde en realidad no somos buenos? Y uh-huh. ¿Dónde necesitamos a alguien que experimente? No que le sepa, simplemente que experimente y que le guste experimentar. Uh-huh. Entonces nosotros, la primera contratación que hicimos en realidad fue pensando como en, a ver, ¿le sabes a redes sociales? Sí, bueno, o sea, no importa que les sepas lo básico, ¿no? Porque nosotros, una de las cosas cuando hicimos como este cambio, Maestros del Futuro, ya algo de lo que dijimos es, ¿sabes qué? Somos un asco en redes sociales, tú y yo. En realidad, no le sabemos, o sea, somos, okay. O sea, apestamos y no podemos pararnos y decirle, sí, haz esa estrategia porque no crecemos, no crecemos, nunca hemos sido virales, nada. O sea, entonces, como que hicimos eso y fue, ok, va, entonces... Esa lógica nos ha llevado también a, ok, ¿en dónde podemos, dónde necesitamos a alguien que experimente? No que sea, no que, a lo mejor que sea la mejor persona, pero que sí tenga esa valentía de experimentar y probar cosas nuevas, investigar. Mm-hmm. Y luego de ahí es, ok, ¿qué necesitamos? ¿No? ¿Qué otros complementos necesitamos? ¿No? Y es por eso que dijimos, a ver, también, ¿cuál es el límite que nosotros tenemos? ¿No? Decías, César, nosotros grabamos los cursos, sí, pero no podemos grabarlos todos. Y esos límites, entonces, ¿dónde necesito a alguien más? Y justo eso nos ha llevado, ¿no? Y a también pensar, a ver, ¿qué recursos económicos tenemos como para ofrecer y para poder complementarlo? Y la visión que hemos establecido, o como la vamos estableciendo, de hecho, nosotros, como cada, ahorita, bueno, con esta nueva etapa de Maestros, pues, estos primeros 6 meses que tuvimos, es ya planteamos esas 3 áreas, ¿no? De, a ver, esto es qué es lo que necesitamos y de acuerdo a lo que necesitamos, ¿dónde sí podríamos buscar a una persona, ¿no? Y nos dijimos, ok, pues quizás la siguiente persona que busquemos tenga más que ir más por el área de marketing, ¿no? Okay. Porque pues también, o sea, también tomamos nosotros cursos de marketing, de hecho, mucho antes de empezar Simple Change. Y dime, ¿qué hicimos bien? Pues nada, o sea, no hicimos bien nada de marketing, creo yo. Y cuando tomamos, por ejemplo, César tomó uno de marketing tradicional, yo tomé un marketing de redes sociales. Pues obviamente para cuando avanza, o sea, el siguiente año, pues ya todo había cambiado.
Claro.
Entonces, el creo que tener como claro en cuanto a la visión es, a ver, ¿hacia dónde va la empresa en materia técnica? O sea, a ver, decir, ¿qué vas a necesitar en temas de tecnología? A lo mejor a 3-4 años. ¿Qué vas a necesitar en temas de procesos? ¿Qué vas a necesitar en temas de marketing? O sea, y de esos, oye, ¿cuál es tu prioridad? O sea, ¿cuál de esos es más prioritario en este corto plazo? Con esa lógica hemos avanzado nosotros en, a ver, ¿a quiénes podemos nosotros ir integrando? Oye, ¿llevamos así un proceso súper formal? No, claro que no, porque pues como startup, pues también es, a ver, pues necesitamos que se mueva la gente rápido. Pero sí, para las cosas trascendentales, y retomo ese punto de marketing, porque en realidad ese es el punto que más hemos tocado César y yo, decimos, ok, aquí creo que necesitamos a alguien con un mayor nivel de experiencia, ¿no? Con mayor nivel de claro, práctica, ¿no? Sí. Y en otros tipos de posiciones hemos sido como muy partícipes de experimenta, aunque la riegues, pues no pasa nada. O sea, en redes sociales, ahorita que adoptamos esa idea de, pues obviamente mucho gracias a Tigeo, de, a ver, pues dale, ¿no? Y ponle. Y entonces eso se lo hemos transmitido al equipo de dale, ponle, experimenta. Y nosotros pues también de cierta manera pues nos despegamos, porque también dijimos, no le sabemos a las redes sociales, pero tampoco no nos gustaba en ese momento. Ahorita a lo mejor ya en
ya lo disfrutan más, claro.
En nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar como @ maestros futuro en Instagram, TikTok. Pues ahorita ya salimos más, ¿no? Y claro. Pero en ese momento decíamos, es que no nos gusta, o sea, no nos gusta también participar.
Y ya les gustó ser TikTokers, y ya les gustó ser Instagram.
Ya lo estamos abrazando un poco más.
Sí.
Pero ha sido, creo que esa combinación entre, a ver, ¿qué va a necesitar la empresa? Y en qué no somos, y admitir en qué no eres bueno. O sea, y luchar contra, creo que uno de los como puntos más, no álgidos, pero más difíciles de creer que tienes que saber todo. Como emprendedor y como dueño de la empresa, creo que luchar contra eso, porque al principio sí era, es que sí tenemos que saber al marketing, y se salían libros de funnels, libros de marketing digital, claro. y los típicos videos de YouTube de consigue tus 10,000 seguidores cerrando los ojos, ¿no? Y,
claro,
y
parpadeando muchas veces, sí, por supuesto.
Ah, parpadeando muchas veces. O haz este simple truco sin ni siquiera abrir Instagram y consigue miles de suscriptores. Pues, pues claro, o sea, ok, pues vamos a intentarlo, y pues no. O sea, no, y compramos cursos y la estrategia y pues no, tampoco. Entonces decimos, no, es que en realidad no. Y ha sido como admitir eso también de no podemos saberlo todo. Podemos saber cuestiones a rasgos generales, pero no todo. Nos ha llevado a ese proceso de incluir personas que complementen lo que hacemos.
Pues de verdad, este proyecto está muy padre. Yo desde que los conocí, yo sabía que ustedes traían algo muy bueno entre manos. Sí, creo que ahorita hay muchos jóvenes que necesitan esta orientación. Creo que hay mucha gente que termina la carrera y no sabe qué hacer. Me atrevería incluso a decir que hay mucha gente que no sabe ni siquiera por qué estudió lo que estudió.
Claro. O
sea, probablemente lo estudió porque estaba de moda, porque era la carrera del momento, porque lo presionaron sus papás, porque ahí se iban a meter sus amigos y pues quería seguir con los amigos de la prepa la carrera. Sí. Sé que hay gente que incluso empezó desde ahí. Entonces, qué padre que ustedes sean como esta guía, que sean como este acompañamiento para la gente de, ok, independientemente de qué estudiaste, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres hacer? Y ahora sí vamos a tratar de posicionarte, que yo sé que ustedes no se encargan de que se contraten, pero sí de orientarlos, porque tu currículum se debe de adaptar también hacia dónde vas, y todos los trámites que tienes que hacer, pues los tienes que hacer, te dediques a lo que te dediques, tienes que estar de alta ante el IMSS, tienes que estar de alta ante el SAT. O sea, creo que son muchas cosas que no existe esta conversación de, a ver, este es tu paso 1, este es tu paso 2, este es tu paso 3. No existe el ABC. Existen, a lo mejor también hay videos en YouTube, no lo sé. A lo mejor también hay TikTokers que pueden estar hablando de esto. Pero nadie te acompaña en el proceso. Y ustedes sí. Y eso me gusta mucho del proyecto que traen ustedes. Y yo sé que les va a ir increíblemente bien. Y yo sé que es algo con lo que van a crecer muchísimo. Y es un honor para mí poder pertenecer un poquito a este proyecto, lo cual me encanta. Pero bueno, ahorita está la escuela en línea, que es la que están lanzando, y van a cerrar con 4,000 cursos a final de año para poder ayudar a muchas personas. ¿Y qué sigue? ¿Nos vamos a quedar en fortalecer la escuela o ustedes tienen otra visión a futuro y la escuela ahorita es solo un escalón más?
Esa pregunta creo que es muy buena porque algo, y también creo que son de las cosas que nos ha costado un poco aprender, es que esa visión siempre, te puedo decir que la visión de nosotros de generar un cambio, esa filosofía, esa naturaleza sigue hasta el día de hoy. Uh-huh. Lo que pasa es que con el tiempo nos aprendimos que lo que nos gustaba era la educación y que en su momento a lo mejor pensábamos que era a través de empresas, organizaciones, ahora la apuesta es a través de jóvenes. Creo que esa, la visión sigue siendo esa, sigue siendo nuestro lema es como crear un mejor futuro a través de la educación. Uh-huh. Y algo que hemos practicado mucho es, ahorita estamos hablando de jóvenes, ¿no? Jóvenes recién graduados, 22, 23, bueno, de 21 a 23 años, a lo mejor los que tienen 1 o 2 años trabajando. Sabemos okay. que aquí pueden llegar más personas, por ejemplo, el curso de finanzas personales que tenemos ahí, no más porque yo ya lo tomé, si no, yo lo tomaría, precisamente porque lo tomé con Emanuel, que es el que está ahí presente. Pero eventualmente lo que nosotros sí queremos hacer es, finalmente estamos formando habilidades para trabajar. Okay. Que te permitan, por ejemplo, para darte una idea, pues estamos pensando eventualmente sacar cursos que te permitan manejar la suite de Office, Word, Excel y PowerPoint. Uh-huh. Que alguien que sepa hacer eso le permite aspirar a más oportunidades laborales que le permitan tener mayor sueldo en un momento determinado. Uh-huh. Que a lo mejor un universitario las domina, no las domina al 100, pero sabe.
Sí, medio le mueve, medio algo.
Y entonces nuestra intención es que eventualmente en Latinoamérica todas esas personas que requieran capacitarse para el trabajo lo puedan hacer a través de nosotros.
Claro, independientemente de si trabajas para una empresa o trabajas para ti, porque son habilidades que a ti te deben de servir.
Y independientemente si eres graduado, si te quedaste en secundaria, si tienes 40 años y sabes que dices, quiero darle un giro nuevo a mi vida laboral, a capacitarlos para que puedan conseguir un trabajo que les permita a ellos generar un mejor futuro a través de su trabajo.
Me encanta, de verdad me encanta todo lo que ustedes van a hacer. Sé que vienen cosas muy grandes para ustedes. Sé que a esa plataforma le va a ir muy bien porque están haciendo también cursos de una forma que nadie los hace. Yo sé que hay muchos cursos en línea y hay muchas plataformas, pero la de ustedes particularmente es una plataforma muy bien pensada. No es una plataforma hecha para ganar moneditas todo el tiempo. Es una plataforma hecha para realmente ayudar a las personas y eso me gusta mucho. Porque no es de voy a hacer el curso que más se venda, sino voy a hacer el curso que más ayude, voy a hacer el curso que más aporte.
Sí.
Y eso hace toda la diferencia. Parece que no, pero en realidad hace toda la diferencia. Y me encantaría, yo pudiera estar aquí echando chat con ustedes toda la tarde, ¿verdad? De verdad, me encantó poderlos conocer un poquito más. Me encantó saber un poco más de su historia, de su back, de dónde vienen, de hacia dónde van. De verdad, muchísimas gracias por aceptar este tiempo para platicar conmigo. Y me queda una última pregunta para ustedes. Y esa sí necesito que me la conteste cada quien. Ya no es como que, ay, sigo yo, sigues tú. Nada. Cada no, quien.
Así de sincronizados estamos, Geo.
Sí, yo sí. sé, oye, ustedes se telepatean hasta para responder. Qué bárbaro. Pero esta última pregunta sí necesito que me la contesten los dos. No al mismo tiempo, evidentemente, pero los dos. Y pregunto, para ti, César, para ti, Samuel, ¿qué es el éxito?
Pues como yo hablé la vez pasada, le toca a Samuel empezar. Y porque aquí Samuel va a decir algo, va a decir algo muy bueno. Ajá. Va a decir algo muy bueno y yo voy a tomar lo mejor. Claro. Y voy a tratar de inspirarme de lo que él dice.
Así pasa, Geo. Es que yo digo algo y ya, o sea, me
eso te fusila, pasa por ser la mente creativa.
Mis frases. Fusila mis frases y ya las sube, él las patenta, ¿no? Si yo digo frases matonas y las fusila. Yo, para mí, el éxito, de hecho, está totalmente alejado de la parte económica. Uh-huh. De entrada quiero decir eso. Y va mucho de una, ahora sí, como usando una frase, ¿no? De una filosofía de vida que tengo de en todo amar y servir, que es por la educación que llevo, y siempre dar más. Entonces, para mí el éxito está en dejar el mundo mejor de como estaba antes, de dejar personas mejores para el mundo y dejar personas que no dejen de crear cosas buenas para el mundo. Entonces, ahí, para mí el éxito va en eso, ¿no? En dejar ese impacto positivo en la sociedad. Puede que esté incluido el componente económico, puede que sí, pero en realidad para mí no, no tiene, o sea, no está como muy está sentado en, en la parte económica. De tal manera que, pues, a la fecha, o sea, después de 5 años, en realidad la parte económica no fue lo que nos ha motivado. Y, claro. Y es justo una lección que, de, a lo mejor de éxito, si lo quieren ver, es un éxito a largo plazo, quizás bastante, pero un poco de lo que hemos hecho ha sido con esa mentalidad de cómo podemos a impactar positivamente a los demás, no ser los héroes, no ser, y también eso, o sea, el éxito no consiste en tú ser el héroe, sino consiste en dejar lo suficiente para que otras personas puedan ser héroes de su propia historia.
Y déjame la apunto, eso está bien buena, permíteme un
segundo. ¿Ves? Por eso es lo que te digo, o sea,
sí, ahorita, pero esa frase se la dije yo hace como
ahorita 2 años. Ahorita la va a agarrar César y se la va a fusilar, ¿no? Y la va a poner en Twitter, ¿no? Ahorita, porque César anda creciendo su comunidad de Twitter, entonces la va a agarrar y ya. Y
ahí, claro, ahí se... la va a utilizar a su favor, por supuesto.
Pero sí, o sea, para mí se trata de eso, el éxito en poder dejar un mejor mundo, el poder trascender, aunque sea una persona, para mí va por ese lado el éxito.
A ver, César, fusílate algo y mejóralo, venga.
No, o sea, pues está muy difícil. Le hubiera hecho al revés, hubiera empezado yo. Mira, yo creo que todo lo que dijo Sam, no es cierto.
Ya sé que, por dos.
Gracias.
Por dos. Yo también coincido, creo que por eso nos entendemos muy bien. Creo que esa parte económica a mí tampoco me influye como para definir el éxito.
Claro.
Yo creo que para mí es lograr ese cambio en las personas a partir de lo que tú te propones, y que tú a lo largo de los días y del tiempo disfrutes lo que estás haciendo. Yo miré por ahí, porque te voy a decir algo. Siempre tenemos estas charlas anuales, ahorita ya las estamos haciendo semestrales, y siempre había una sensación muy agridulce, sobre todo el año pasado fue muy muy agridulce porque la pandemia nos pegó durísimo. Pero creo que no nos fallaba en que realmente disfrutamos lo que hacemos, y ahorita que hablamos tuvimos como una sesión de mitad de año como para ver cómo vamos y lo que sigue, platicábamos y coincidimos en que estamos más emocionados que nunca con lo que estamos haciendo. Entonces, pues eso te lleva... ¿Ves que luego dicen de que el emprendedor trabaja más horas? Y trabaja más horas y encuentra como otras... Es porque realmente lo disfrutas muchísimo.
Claro.
Yo me metí a aprender a hacer cosas digitales, programables, no programación. En mi vida pensé que iba a hacer eso, pero lo estoy disfrutando muchísimo porque veo el resultado de lo que se está logrando.
Exacto, o sea, son esas pequeñas semillitas que vas metiendo al negocio y que dices, oye, sí jala, y esto sí jala, entonces hay que seguirle metiendo para que puedan seguir saliendo más cosas. Que me gustaron, ¿eh? Muy bien sus respuestas, me gustó. No voy a decir cuál me gustó más, pero están muy padres las dos, muy bien. De verdad, voy a contestar muy bien.
¿Y cuál es la tuya, Geo?
Tenía la diapositiva aquí, ¿no? Entonces estaba leyendo. O sea, tenía
yo ya contesté. Yo en mi primer episodio di mi versión de lo que es el éxito, en el primer itititito. Entonces ya ustedes ya no me pueden... A lo mejor lo volvería a contestar por ahí del episodio 50. Igual valdría la pena hacer como un recuento de todo lo que ha sucedido en este tiempo. Porque justo yo en mi primer episodio, di diferentes versiones, ¿no? O sea, de, pues, oye, Wikipedia dice esto, pero pues hay un filósofo que dice tal cosa, el diccionario dice esto, y ahorita, en ese momento, yo no sentía que tuviera como una versión. Yo sí sentía que el éxito no era el final del camino, sino el trayecto. Y hoy por hoy, y después de platicar con muchas personas a través de muchas de estas entrevistas, veo que la gran mayoría sienten lo mismo en sus propias palabras. Pero muchos tenemos esta versión de disfruta el camino, vete a dormir tranquilo en las noches, que no tengas nada que te esté angustiando a lo largo de tu día, a lo largo de tu vida. Y creo que muchos coincidimos. Independientemente de cómo es el fondo, la forma, muchos vamos por donde mismo. Y creo que mi siguiente versión sería muy construida desde eso. O sea, desde... Pues es cierto, hay que disfrutar el camino. Todos vemos el éxito como que un día voy a ser exitoso. Pues no, tú, hoy ya te levantaste, hoy ya estás respirando, hoy ya estás haciendo un cambio, hoy ya lo eres, pero vivimos también en una sociedad que no nos enseñó a creérnosla, que nos enseñó a que siempre tienes que esforzar más y siempre tienes que hacer más cosas y que nunca es suficiente. Y si te sacaste un 10, te pudiste haber sacado un 11. Y sí, o sea, vivimos como con esa, yo así crecí con esa presión constante Entonces siempre sentías que lo bueno estaba por venir, cuando en realidad lo bueno ya lo estás viviendo. Y creo que cuadra muy bien con lo que ustedes están platicando. Repito, cada quien lo dice con sus propias palabras, pero pues vamos por donde mismo, el vivir en paz, dejar a alguien que se sienta igual de en paz por alguna herramienta que tú le diste. Y ya. Creo que por ahí va. Y me gusta saber que estoy últimamente conviviendo con personas que coincidimos en esto y que vamos por este camino. Y lo que queremos es en algún punto generar un cambio. Y ojo, o sea, quien nos esté escuchando, esto no significa que si tú vendes un pan casero, no puedas generar un cambio. Tú le puedes cambiar la vida a alguien a través de una muy buena comida. Le puedes cambiar a alguien a través de una muy buena bebida. Hemos conocido gente que hace salsas increíbles. Entonces, no tienen que hacer no tienen que ser maestros, no tienen que ser educadores, no tienen que ser esta persona que cambia la vida así. Con cualquier cosa que tú hagas, si tú pones uñas, si tú pones pestañas, si tú eres abogado, si tú eres contador y a alguien le pudiste aportar en algo, ya estás cambiando el mundo. Ya le cambiaste el día a esa persona, ya lo hiciste un poco más feliz. Igual si te equivocaste en algo, pues le amargaste el día, pero no es parte del show. Es parte de... Creo que es parte de ahí, todos también vivimos ese lado. Pero de verdad, chicos, me encantó platicar con ustedes, me encantó de verdad conocerlos más, el poder echar este chal. Estoy totalmente segura que esto en algún punto nos va a llevar a una parte 2, ya cuando esta plataforma esté totalmente consolidada y ya ustedes estén haciendo más proyectos, más cosas. Estoy segura que vamos a volver a grabar y vamos a platicar de todos esos logros. Saben que los admiro mucho, los respeto mucho, los aprecio igualmente, mucho. Y estoy muy agradecida de que hoy estén aquí platicando conmigo. De verdad, muchas, muchas gracias.
No, hombre, a ti, Geo, por la invitación. La admiración va igual hacia ti. Para lo que nos escuchen, en realidad, Geo es la que nos motivó a decir... O se ponen las pilas en redes sociales o se ponen las pilas, ¿no? Y órale, a salir. Y Geo nos motivó eso. Entonces, Geo... Por eso nuestra admiración también hacia ti. Y ahorita que decías ese punto, me recordaste mucho el primer lema que sacamos nosotros con Simple Change era ideas simples, grandes cambios. Entonces, sí, va muy relacionado con lo que dices. Me acordé. Creo que ahí lo debemos tener guardado, pero iba por ese lado. Y no, muchas gracias, Geo. Encantados de platicar, echar el relajo aquí y compartir un poco de nuestra no historia de éxito por lo pronto, porque este es el podcast. Estas no son historias de éxito. Y
en ese camino estamos, para allá vamos.
En ese camino estamos, exactamente. Muchas gracias, Geo.
No, hombre, muchas gracias a ustedes. Voy a dejar de todos modos todas sus redes sociales aquí en la descripción del episodio para que por favor vayan y lo sigan. Vean sus TikToks, vean sus Reels. Ellos se esfuerzan bastante para hacerlos y les salen muy bien. Por favor, vayan a verlos. Cualquier duda que tengan, se pueden contactar directamente con ellos a través de cualquiera de sus redes sociales. Si tú sientes que estás en este punto en el que quieres aprender más cosas, en el que quieres empezar a trabajar, quieres cambiar de trabajo o simplemente quieres aprender algo nuevo, búscalos de verdad. Ellos te van a ayudar. Chicos, muchísimas gracias. Yo me despido. Ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Revolución Panda. Soy Geo González y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio de Estas no son historias de éxito. Bye, bye.